Hay que cuidar la vela, que la procesión es longa. Nuestra habitual sección destinada al cuidado de la salud. No, nada de gastar en prepagas y en el médico.
¿Para
Y en todas
qué?
esas cosas, ¿para qué va a gastar dinero si con los consejos que les damos pueden ustedes evitar las enfermedades o, llegado el caso, que uno las viniera a contraer? Bueno, combatirlas con remedios que nosotros le sugerimos, que están
Sin
fuera
salir de su casa.
del circuito comercial, y sin salir de su casa, sin
Claro.
molestarse. Bueno, aquí hoy vamos a poner el acento, discúlpeme la metáfora gramatical, sobre la contaminación, la podredumbre, los microbios. Microbios son bichos chiquititos así. Bien. Por ejemplo, comidas sin gérmenes. Ah, mire, qué extraordinario, ¿no? O si no, cuidados que usted debe tener antes de adoptar un gato, porque cuidado, porque el gato le puede
Puede ser
traer,
cosa.
anda a saber qué
Sí,
podredumbre
pero
o
claro,
enfermedad a su
sí,
casa, ¿no es
muchas
cierto?
enfermedades.
Entonces, señora, porque nos llaman por teléfono y nos dicen, quiero adoptar un gato, etcétera.
Tiene que
Y
hervirlo.
corta. Hay que hacerlo hervir. Lo
Ahí está.
mejor, yo cuando adopto un gato, cosa que no ocurre muy de tarde en tarde, lo hago hervir. Lo hago hervir. Lo primero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que mata todas las bacterias?
No, pero ¿cómo
El
lo
agua
ves?
hervida. Yo agarro el gato, lo pongo, ¿no es cierto? Y
Sí.
dos hervores.
Le arijea un poco el gato
El
al
gato le
agua.
arisquea, ya si le arisquea al agua fría, calcule al agua hervida. Así que para que el gato no patalee tanto, métalo con el agua tibia y después prenda la cocina.
Ya, prende la hornalla,
El
ya.
gato paulatinamente va empezando a hervir, pero no se da cuenta, ¿vio?
Sí. Pero pobre animal, me da pena
El pobre animal
pensarlo.
es por su bien.
Sí, claro.
El gato le va a salir completamente libre de bacterias, un poco apucherado. Sí,
Pero,
bueno, no
un
lo
poco
deje tampoco,
distendido.
sáquelo al primer hervor. No lo deje tampoco.
No, no, que porque después se
Que te
acostumbra.
diga. No, no, porque por ahí,
Que se le
lamento
vuelque.
decirle, pero por ahí hay gente que saca el gato libre de bacterias, pero ya carente de
Sí,
vida.
claro. Mira lo que le hiciste, pobre animal.
Bien, pero si usted no quiere hervirlo por distintas
Un olor
razones,
a gato
al
mojado.
comprarlo usted puede revisarlo también. Pelaje. Dice,
Shiny.
observe que esté bien aseado y libre de pulgas,
El que le pulgue.
garrapatas o piojos.
Oh, piojo.
O piojos. Bueno, parece que no necesita glosa este consejo.
Ya si se
Orejas y
arrastra.
nariz. Una vez que le revisó el pelaje, revise las orejas y nariz. Primero, cerciórese de que las tiene. De que el gato tiene las correspondientes orejas y narices.
Claro, tiene las
Porque podría
dos.
ocurrir que comerciantes poco escrupulosos trataron de venderle a usted un gato incompleto.
Fallado, un
Un
gato
gato
fallado.
incompleto que carece de una o más orejas.
Sí.
El gato va a
Necesita
desconfiar.
una mañana completa para comprar un gato,
Claro.
porque ¿para qué me
Las orejas
compras?
deben estar limpias y sin olor. Es decir, para saber si están sin olor, no tenemos remedio que olérselas.
Sí.
Yo sé bien, señora, que olerle las orejas a un gato no es nada
No.
que a usted le agrade mucho, pero.
Una posición rara, convengamos.
Bueno.
¿Para qué me querrá comprar esta vieja, dirá el gato? Me está
Sí,
oliendo.
dice, la secreción anormal, el olor fuerte y la inflamación son signos que indican la presencia de un problema. No
Mira.
sabe dónde el problema, pero cuando un gato tiene una secreción importante y un fuerte olor y una inflamación, hay un problema. En alguna parte, en el Medio Oriente probablemente,
No,
es donde siempre hay problemas.
siempre.
Así que el gato sirve en ese caso de oráculo,
Sí, mira vos.
mirándole las orejas al gato, usted puede darse cuenta de la presencia del
Claro.
problema, si bien usted no puede saber dónde está
En
tal
lugar
cosa.
de leer las manos, le lee la
Le
oreja.
lee las orejas al gato. Ojos. Y
Sus
sucede
ojos.
lo mismo que con las orejas. No sé qué sucede con las orejas.
Tiene que cerciorarse de que estén.
Ah, también. Y
Que
la
son
nariz.
dos.
Vigile que estén los ojos. Asegúrese de que el animal tenga los ojos brillantes. Brillantes. Para eso deberá mirarlo a los ojos al gato, lo cual será un compromiso para usted y para el gato también. Sin negarlo. El gato se pone un poco nervioso cuando usted lo empieza a mirar fijamente. Boca. Observe el interior de la boca y fíjese que allí tampoco haya inflamación de las encías.
Oh.
Trate de que no lo
Pero
muerda.
sí, el gato ya a esta altura
El
está
gato ya a esta altura
fastidioso.
dice, ya sé dónde termina esto.
Claro. Ya me voy a desquitar, ¿eh?
Claro. Abdomen. Mire esta parte del cuerpo.
¿Cuál?
Esta.
Mira.
También es importante.
Sí, está inflamada, mire.
Sí. Uf. Un gatito sano no debe ser demasiado delgado, ¿eh? Aunque el abdomen hinchado puede ser signo de que existe una infestación parasitaria.
Le ha pasado de todo al pobre gato.
Controle la respiración del gato, que sea constante, si no que respire una hora sí y otra no, porque durante esta hora ayuna de respiración, el gato se le puede morir tranquilamente. Primero también, fíjese si respira. O sea, cosa que le estén vendiendo un gato
está embalsamado.
Claro. El gato embalsamado tiene también su ventaja.
Sí,
No anda por ahí royendo los muebles.
No come.
No come.
Sí, no joró.
No mausa.
No mausa. Los techos. Sí, es verdad, no se escapa.
Bueno, tampoco hace nada positivo, no me engaño.
¿No? Está ahí arriba la cosa.
Claro, tiene su ventaja y su desventaja, un gato muerto, lo voy a explicar.
Un gato embalsamado.
Primero, si el gato está muerto, si usted decide, comprar un gato muerto, trate de que sea un gato muerto, pero embalsamado.
Claro, sí.
Porque el gato
muerto... Y no se le va a deteriorar.
Claro, el gato muerto así suelto, los primeros días parece que tiene alguna gracia, pero después ya la pierde enteramente, ¿no? Pero el gato muerto tiene las ventajas que acabamos de mentar, ¿no? Uh-huh. No se mueve, no maulla, no araña los muebles, etcétera.
No le agarra el ovillo de lana.
No. Pero usted requiere también de un gato alguna clase de respuesta afectiva que el gato muerto dista de brindar. Ya el gato vivo es un poco arisco al cariño y a la obsequiosidad. Calcule lo que no ocurrirá cuando ese mismo gato u otro está muerto, ¿no? El gato ya directamente poco servicio de compañía presta.
No creo que nadie compre un gato embalsamado. En todo caso, lo que se ha visto es personas que tienen cariñado con un gato y finalmente cuando murió lo embalsamaron.
No es que ya lo compran embalsamado.
No.
Esas personas en cuyas casas yo veo gatos embalsamados, lo han poseído
en el
sentido de que lo han tenido, ¿no?
Sí.
Lo han poseído vivo.
Tanto lo tocaba la vieja.
Claro. Y después de muerto, no acostumbrándose a la ausencia del gato, hicieron que esta ausencia fuera al menos imperfecta, conservando el cadáver del mencionado felino.
Sí,
el embalsamado está allí.
El mencionado felino.
Sí.
Bien.
Pero no conozco a nadie que haya comprado ya un gato embalsamado de una.
Bueno, usted lo conoce.
Usted no conoce, pero se ha puesto empeño en ese conocimiento. Ha recorrido las calles buscando personas. No conoce por aquí uno que haya comprado un gato embalsamado. Probablemente hay. Para ahorrarse toda esa primera parte de la historia, ¿no? El gato vivo, esa cosa más épica, si se quiere, pasan directamente a la conmemoración pura.
Al dolor.
Compran el gato ya muerto, y ya con una historia, que incluso para que uno lo pueda conmemorar adecuadamente, el veterinario le resume en un papel.
Sí, como los caballos.
Convengamos que la historia de un gato es más bien repetitiva.
Uh-huh.
La idea de una biografía es más bien humana que gatuna.
¿Por qué fue el dueño anterior?
Claro, esas cosas. Bueno, sí, el gato tiene biografía en la medida que tenga referencia humana.
Sí.
Vivió en tal lado, pasó por tal lado, lo llevó por delante tal auto, etc.
Y la vez que esquivó.
De todos modos, nosotros con el señor tenemos un servicio de gatos muertos que entregamos a domicilio o en nuestro propio local. Así que si usted desea adquirir un gato muerto,
se lo ponemos en la puerta.
Y tenemos vivos y muertos.
Ah, de los dos.
Se lo quiere vivo, se lo lleva vivo, y quiere uno muerto, se lo matamos.
No. Sí. Son gatos que ya han perdido 6 vidas, ¿no?
Claro.
Y de la séptima.
Esto con respecto a los gatos, ¿no? Ya se sabe que hay que tener cuidado y hervirlo, atención, amigo. Hervirlo para evitar los gérmenes. Hay otra cosa que es la salud de los bailarines. Nos llama mucha gente que baila danza española, danza clásica.
Queremos continuar así con el tema, ¿no?
Danza árabe. Sí. No, porque estamos todos en una cosa relacionada con la medicina.
Sí.
¿Y cuáles son los peligros?
Sí.
Bueno, los peligros de la danza árabe, por ejemplo.
Sí. O el malambo.
O el malambo. Para la danza árabe aconsejan, aquí nuestro especialista Gabriel Rolón, no practicar con el estómago lleno, porque podría generar problemas. Tampoco se sabe qué clase de problemas.
No.
De la misma índole que la secreción del gato. El que baila danza árabe con el estómago lleno y tiene en su casa un gato cuyas orejas segregan, se está exponiendo doblemente a problemas. Tampoco sabemos qué clase de problemas. Lo ideal, en general, en la vida, es no comer. No, es no comer en las 2 horas previas al ejercicio de la danza árabe.
Está muy bien. Usted
averigua cuándo comienza a bailar y desde 2 horas antes empieza a negarse a recibir cualquier clase de alimento. También hay que beber mucha agua para recuperar el líquido perdido. Bueno, pero esto es después.
Después de bailar.
Claro,
¿sí?
Líquido perdido durante la danza. Porque usted transpira muchísimo, la danza árabe requiere
hay que mojarse las muñecas.
Claro, sí, o la nuca.
Claro.
En la misma canilla del ferrocarril mencionada hace algunos momentos, se te puede mojarse la nuca, pero aunque no le conviene hacer danza árabe en la sala de espera de las estaciones del ferrocarril. Se aconseja llegar a casa, a mi casa, a la casa de cualquiera, y tomar un reparador baño. Qué curioso esto. De poner en este caso el adjetivo adelante. Y no volver a utilizar las prendas transpiradas, claro, porque.
No, bueno.
Yo por ejemplo, yo bailo, ¿no? Ahora.
Sí, muy bien lo baila.
Yo fui odalisco.
Qué bien. No sabía que se decía así.
Yo tampoco, pero. Nosotros fuimos con el señor a ver una amiga que baila, danzas árabes. Y bueno, en un restaurante baila. Entonces sí, los parroquianos le ponen a guisa de homenaje unos dineros
en algún lugar
en distintos lugares a favor de la elasticidad de ciertas prendas.
Sí.
Entonces le ponen la cintura aquí, allá. Algunos
ahora estoy entendiendo la relación del gato con esto.
No hagas chistes fáciles, que después se ponen difíciles.
No ponga moneda.
No ponga moneda.
No, moneda fría la
bueno, rarita. Bueno. ¿Qué le iba a decir? No lo sé. Bueno, hemos visto, yo estaba haciendo una descripción de cómo se introduce el dinero en distintos intersticios y nos tentamos. Dijimos, nosotros podemos bailar, al principio bailábamos en calzoncillos, directamente, teníamos unos músicos y nos dijeron, bueno, mire.
No es el atuendo adecuado.
No es el atuendo más adecuado.
No, porque vienen señoras mayores, que por ahí vienen a cenar a este restaurante y...
Y bueno, el caso es que no nos ponían nada, ¿no?
¿No?
No, y entonces dejamos.
¿No recaudaban? ¿Sí?
Nada, todos algunos nos aplaudían.
Nos cobrábamos sueldo, íbamos ahí por el baile.
Sí, y dice, lo que le pongan, se lo agarra para usted.
Sí, una parte.
Y, claro. Y por ahí, algunos maní se nos ponían.
Sí.
Todo me dice, pa'l vermú.
Sí. Algún carozo de aceituna.
¿Ustedes aprendieron antes o se largaron así por...?
Mirando. Nosotros íbamos siempre.
Tiene mucho oído, tenemos.
Claro, y mirábamos, qué fácil, ¿no es cierto?
Es como se mueve, ¿cómo no lo podemos hacer nosotros?
Claro, y sin embargo, no es tan fácil.
No, claro que no.
No es. Quienes saben del tema aseguran que el calzado ideal para la danza árabe es un calzado bajo sin taco. Similar a la alpargata, mire, yo no he visto nunca.
No, un árabe de alpargata.
Árabe de alpargata sí, pero danzarinas árabes, odaliscas de alpargata.
No. No me gusta ya.
No. Me parece que a este restaurante no vengo.
No, mirá, 80 pesos por cabeza.
Sí, la odalisca de alpargata y en Bermuda.
No.
La guita tenemos que poner el bolsillo.
Ex-podalisca, parece.
Hay quienes eligen practicar danza árabe con tacos, claro, porque estilizan las figuras, claro que sí, pero bueno, no.
No es lo conveniente.
Nosotros Ahora estamos con el otro restaurante, nos fue un poco mal, no fue mal, fue mal porque primero las chicas que bailaban no eran árabes,
no
sabían mucho, la orquesta tampoco, teníamos un cuarteto ahí, un bandoneón, dos guitarras,
sí,
y contrabajo,
sí, no acompañaban,
no era,
sabían milonga y tango nada más,
sí,
tocaban,
sí,
y la otra hacían árabe, si eso no es árabe, vino un día un tipo,
no, vino un árabe,
dice eso no es árabe, ¿cómo que no es árabe? Dice yo, sí, tu restaurante hace mucho, está instalado hace 2 meses casi, dice no, dice y la comida árabe tampoco,
¿y qué daban de comida?
Y nosotros dábamos más o menos lo mismo, pero lo escribíamos en árabe,
claro.
Por ejemplo, baba frita.
Albóndiga no, porque se escribe igual.
Claro.
Albóndiga.
Y no sé, el árabe nos dijo, mire, aquí anda. Esta no es comida árabe. No lo diga fuerte, que escuché. Y la gente escuchó la novia.
Sí, no veo cómo era gente.
Sí, yo
no
veo la gente.
Uno
lo dijo, sí, a mí me parecía, dice uno, pero no me atreví a decirlo, sí, que la señorita, dice, eso que baila no es árabe tampoco, sí,
y lo que toca el señor tampoco.
Tampoco, claro.
Bueno, pero lo de la señorita era consecuencia de que la orquesta no tocaba.
Eso es lo que dijo la señorita,
claro,
justamente.
Claro,
dice,
claro,
¿qué quiere? Si me tocan la gallola, ¿qué quiere,
sí,
que baile?
Claro. Pobre mujer, claro, mira.
Yo estoy acá para bailar.
Sí, claro, yo lo que me tocan bailo, dijo la mía. Mientras se sacaba 50 pesos de un tobillo. Y yo salí con una de las, yo salí con una odalisca verdadera también.
Ajá.
Una idea así.
Ah, ¿te enamoró?
Sí, me enamoré porque íbamos a otro restaurante, sí, me enamoré. Y bueno, un día le digo, Fátima, le digo, permite que la acompañe hasta su casa. Y dice, ¿cómo no? Con muchísimo gusto, ¿cierto?
Ah, sí,
sí, muy educada.
Fátima,
bueno, digo, yo la espero acá en la esquina y la acompaño a su casa. Bueno, era un centro que daba el restaurante.
Ajá.
Me dice, le digo, ¿dónde vive? Me dice, en Villaluro. Bueno, le digo, vamos caminando.
Pero sí, por la avenida Rivadavia.
Mientras tanto nos conocemos un poco, ¿no?
Sí.
Empezamos a caminar para aquel lado.
Sí.
Y claro, yo pensaba, en este trayecto voy a tener tiempo de decirle algo, ¿no? Y por ahí pasamos medio por una calle oscura y le digo, Fátima, escúcheme, ¿no? La verdad que después de 32 cuadras...
De ahí por 11.
Sí, siento que el amor medio se me está despertando, ¿no?
Sardón.
Me digo, no sería tan amable.
¿Pero por qué le dijo así? Medio se me está despertando.
Ah, bueno, porque ella me dijo, no, la verdad que yo también, dice, ya lo venía calculando, dice, 3-4 cuadras. A ver, dice, el Telingustrina
lo digo para tener.
Bueno, le digo, besémonos, demos rienda suelta a nuestros instintos, bueno, cómo no, dice. A ver, acérquese, beseme, ahí está, dice,
¿cómo está? Claro, un beso, ahí está, le dice.
Empezamos a ver, sano, esas frases tiernas.
¿De quién es esta manito?
Sí, efectivamente, yo empiezo, ¿de quién es esta manito? ¿De quién es este? Y por eso, ¿de quién son estos 50 pesos?
¡Oh!
No, sí, disculpe, dice, pero siempre me pasa lo mismo,
sí,
dice,
bueno.
Y a veces me olvido de sacarme toda la guita y por ahí.
Sí.
Y dice, el otro...
No lo encontré.
El otro día me encontré un austral, dice.
¡Oh, miércoles! No se lo van a cambiar,
Y entonces yo le esperaba todos los días,
moneda no hay,
en la puerta, porque no iba él tampoco a comer.
No,
todos los días.
No,
usted se ponía celoso, ¿no? Imagínese.
Claro, pues, y un día le digo, escúchame, yo no voy a tolerar más, le digo que...
Que te anden tocando de manera.
Claro, con el pretexto de que hacer esa... Se cumplir con esa costumbre, hay muchos que dicen, digo... Que ponen el billete...
Y se detienen un rato más de lo
necesario. Se detienen un rato más de lo necesario, lo ponen muy...
Sí, es verdad. Es verdad.
Muy al fondo.
Sí. Bueno, pero usted tenía que entenderlo, que era su trabajo, que ya estaba siempre pensando...
Pero yo le digo, no, yo voy a entrar y vos le decís, vos bailás, ¿no? Pero le decís a los contribuyentes que la plata me la den a mí.
Ah.
Cuando se te acerca uno con un billete... que hay muchos que lo hacen avioncito. Cuando se te acerca con un billete, si no, dice, yo desde hoy otra modalidad, dice, al señor. Entonces que venga el tipo, si quiere que me lo ponga a mí.
Sí, usted vestido, obviamente.
Yo vestido, sí, señor. Que me lo ponga en la mano, ¿no? Que,
sí, pero eso no tiene gracia.
Eso es lo que me dijo el dueño. No, dice, no, acá la gracia es esa, ¿no?
Y usted aparte estaba conspirando esa actitud contra su trabajo.
Sí, sí, sí.
Contra el ella, digo.
El ella, sí, claro. Sí. Y entonces me dejó. Me dejó un día, yo lo estaba esperando.
No,
¿y el amor?
¿Y el amor? Y el amor por ahí era fingido. A mí me
no,
parece,
no de
parece.
Parte de usted, sino de...
No, parte mía sí, pero parte mía, a mí que me importa. A mí que me importa. Yo no puedo fingir todo lo que quiera, pero no me gusta que el otro me lo finja.
Ah, bueno, claro.
Entonces, la fui a esperar y veo que está sale en el verso de uno. Le digo, le digo.
¿Y yo?
¿Qué hacemos? Le digo. ¿Y yo qué soy? Me dice, un gil, me dice la mía.
¡Qué papelón!
Mire, yo la verdad que me sorprende mucho porque las señoritas que danzan árabe que yo he conocido son tremendamente educadas.
Pero claro,
no hubieran usado esa palabra giles.
Ah, tiene razón. Entonces, pero vamos a lo que yo digo, esta por ahí no era árabe.
Capaz que no era árabe.
Capaz que
era Fátima, era el nombre de fantasía.
Claro, y por eso llamaba Susana.
Susana.
Bueno, el caso es que yo le iba a pelear al tipo, porque el tipo me miró como dándole la razón a ella, ¿no? Pero digo, ay, si me rompe la trompa, ¿no?
Sí, se medio se le rió la cara.
No, yo le dije, señor, le digo, si no fuera porque el miedo me paraliza,
digo,
otro gallo cantaría, le dije, y salí corriendo.
Sí, era grandote el muchacho.
Está bien, en definitiva está bien, porque no hay por qué pelear.
Sí, sí, no, ¿para qué? Y después, bueno, empecé a ir a otro restaurante a tratar de levantar otras señoritas, pero no.
No, por ahí ella habría corrido la bolilla entre las colegas.
Sí. No, y después me agarré la costumbre, cada vez que salía con una novia buscaba billetes.
Ah, bueno, pero no
¿qué buscaba? La... Me decía, le digo, no, por ahí sí, voy a tener otro espeso, por ahí.
Pero baila danza folclórica la chica.
En danza folclórica no ocurre.
No, ¿no? Le dan, se baña la media caña, el claro. Cuándo no le dan.
El cuándo y
el escondido.
El escondido. Yo creo que en el escondido también
sí,
te ponían algo en la indumentaria, pero...
¿Qué tenés escondido?
Pero no. El Rolón va a una peña folclórica.
Sí, sí, baila. Sí, se le escapa la goleadora, eso sí.
Sí.
No tiene derecho para...
Bueno, porque él fue integrante del ballet Brance.
Ah, no me digas.
Sí, el ballet Brance. Está prohibido ahora el ballet Brance.
Está prohibido, sí.
Antes estaban acá, pero vio cómo es aquí, que el escenario está muy próximo a las plateas y está rodeado por ellas. Y los del ballet Brance revoleaban las goleadoras.
Sí.
Y vuelta a vuelta se le escapaba una bola a uno. Sí, se le daban en la cabeza. Pero
la ambulancia en la puerta permanentemente.
No. 4 o 5 por noche
se cargaban.
De un bolazo en la cabeza.
La primera fila era la localidad más barata.
Sí, nadie las quería. Y estaban todos agachados así.
Claro.
Venían con casco. Y venía con la moto y se quedaban con el casco puesto para mirar al brazo. Y ellos representaban todas las... los episodios de la historia argentina.
Ah, mire usted.
Todo.
Las batallas.
Todas las batallas, por ejemplo. La batalla de Pavón.
A ver. Buenísimo.
El Malambo.
Hemos traído justamente a gente del ballet Brance.
Sí.
Que, bueno, trabaja en la radio también, ¿no? Haciendo los números de ballet correspondientes a la radio.
Sí. Sí, lo hacen por la tarde. El programa
a la tarde, el programa, aquí está su ballet. ¿Y qué otro? La declaración de la independencia.
A ver cómo le sale. Igual a la otra.
No, muy parecida. Pero...
Extraordinario, ¿eh?
Pero en otro sentido.
La declaración de la independencia, la batalla de Pavón, más o menos.
Sí, bueno, hay que poner imaginación.
A ver, tiene, a ver...
la asamblea del año 13.
La asamblea del año 13. A ver
cómo sale.
Es difícil, ¿eh? Para que se están.
Ahora hablando
es un poquito difícil, ¿no? Bueno, a ver cómo no.
Más atrás.
Están preparados. Para que le quede un poco larga la oreja.
Ahí está. Si no está la corte, dice nada.
Se le escapó la goleadora.
Sí.
A ver, de nuevo.
Sáquelo de la primera fila.
Sáquelo. parece, parecía verlo a Narciso Laprida ahí.
Sí.
Sí.
En la última parte.
Y así dura 2 horas el espectáculo.
Ah,
gracias por este fragmento que nos han hecho.
La verdad es que...
¿Quiere venir aquí? Bueno, aquí no, porque está prohibido.
No, a la tarde.
No, ahora no.
Y sin público lo hacen ya.
No, ahora están poniendo... lo hacen en otro teatro donde ponen alambre tejido.
Claro.
Adelante el escenario, porque cuando se le escapan las bolas, por lo menos que...
Sí. Y tiene que ser la bola más grande que el alambre, porque el primer alambre... Sí.
Usan unas boleadoras ahora extraordinarias que no son como aquellas, son boleadoras de plástico, pero igual pesadas.
Sí.
De plástico y luminosas.
Luminosas,
son,
sí.
Son Yamaha.
Lo que pasa es que tienen que tener un cierto peso.
Claro.
Porque si no reaccionan al ritmo.
Sí. Pero cada uno de los bailarines tiene el nombre escrito en los artefactos anteriormente mencionados.
Claro, los Yamaha.
Sí. Bueno, y Rolón formaba parte de ese grupo, pero se atrasaba.
Sí.
Se atrasaba porque había comprado unas boleadoras muy pesadas.
Sí.
Entonces iba siempre con la voz de voz muy despacio. Venía, entraban todos corriendo y él venía atrás arrastrando las boleadoras. Y le decía, qué boleadoras pesadas que tiene este Rolón, dice.
Vale, Rolón.
Ese yo, siempre anda atrás. Siempre atrás de todo.
Pero decía Malambo de Indio.
Sí.
Y después las quiso cambiar, pero no, ya viste, cuando te haces la fama de que tenés las voleadoras pesadas, por más que...
Sí, no.
Él compró unas de cartón y eran peor porque se le volaban.
Sí, claro, no. Aparte la gente se estaba acostumbrada a verlo con las pesadas.
Sí. Ahí viene, dice el de atrás de todo.
Es más, la gente pensaba que formaba parte del número.
Claro, la pesadez de Rolón, que era un poco pesadazo y sobón. O sea, dice, mira, a ese le han hecho las voladoras de plomo.
A propósito.
Y a propósito para
está haciendo de Manuel Belgrano.
Una gracia, ¿no es cierto? Bueno. Así que, nada más.
Esas son las danzas, ¿no?
Esas son las danzas.
La danza,
hay que tener cuidado. El que baila también, baile criollo con boleadoras, tiene que tener cuidado. Y desinfectarse las boleadoras. Porque por ahí te la pegás en la cabeza una bola infectada.
Sí.
¿Cierto? Andás a ver dónde anduvo. Porque
claro,
hay gente que viene como Rolón, que venía arrastrando las boleadoras.
Sí.
Y por ahí se cargaban de las bacterias que son propias del suelo, de la vereda,
claro,
¿cierto? Venía con las boleadoras contaminadas.
Sí.
Se lo pega en la cabeza, si hace una herida, se le meten como Pancho por su casa todos los gérmenes patógenos que usted pueda pensar.
Como el arteta.
También. Yo me acuerdo que sí, también. Sí. Y bueno, a uno le pegó un bolazo en la cabeza, era una bola que no la habían desinfectado.
Sí.
Mirá que tuvieron que llevar al Instituto Pasteur cuando llegamos. Primero no nos querían atender porque decían que ahí atienden solamente a los que son mordidos por
los perros.
Dice, esto más bien, dice, que una mordida de perro parece un bolazo en la cabeza.
Claro,
no, nosotros le mentimos, ¿no? Fue un perro. Y el tipo se dio cuenta. Pero después dice, lo voy a atender de lástima. Dice, bueno, ya está, le dijo. Se le metieron adentro y ya todos los gérmenes patógenos lo debe tener por el cogote.
Sí, claro.
Te meten...
Hay que hacerle un torniquete en el cuello.
Sí, si no, el germen patógeno donde se te metió no lo atajas más.
No.
Son disparadores.
Disparan para adentro enseguida.
Para adentro.
Se meten por la herida, vos decís, lo agarré, no, ya cuando quería acordar.
Y cuando ve una herida salen como gatos quemados.
Y salen para adentro, porque saben que si se quedan ahí...
Claro.
Porque el germen patógeno un poco estúpido, veo que se quedan en los bordes de la herida, mirando, compadreando, ahí dice,
Están provocando.
Sí, provocando y lo agarrás. Pero el germen patógeno vivo, que zorro.
Se te mete.
Mete adentro cuando lo querés agarrar, ya está por el paquete básculo nervioso.
Sí. ¿Y cómo lo corres una vez que lo tenés adentro? ¿No lo podés correr más?
No, claro. Que lo y ahí sí, bueno, le tenés una inyección, me decís, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no es cierto? Me dijo el del Instituto Pasteur y me cerró la puerta en la cara.
Bueno, pero por suerte los atendieron.
No sé, porque yo me fui, yo salí corriendo porque...
Usted lo dejó a la persona de
Lula
ahí,
¿no? Sí, lo dejé y lo... Esperé que se desmayara y me fui.
Eso es lo que tenía Rolón, él lastimaba a uno del público, le daba lástima y lo acompañaba, en lugar de seguir con el espectáculo.
No, pero él lo acompaña porque después lo quiere psicoanalizar.
Lo hacía a propósito.
Él no se ve que anda por la noche buscando loco.
Sí.
Donde ve uno que le parece que está loco, le da una tarjeta. Entonces, él lo sigue. Ve uno, por ejemplo, que toca un timbre, se pone un guardia. Qué sé yo, que anda con una tricota.
Y luego
sobre todo amarillo, alguna cosa así.
Un volante.
Él lo sigue. Y cada, por ahí cuando hace alguna cosa, Rolón saca la tarjeta y dice, perdón, dice, disculpame, ¿no? Te estuve mirando. Toma, te voy a dar la tarjeta. Soy el doctor Rolón, en cualquier momento, si te parece.
Sí. Con razón, el otro día yo le conté que acá en el barrio anda un loco que tiene problemas con el sol. Pero de verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Es
sí.
un hombre grandote que cuando sale el sol, los sí. días soleados, el sí. tipo tira trompadas hacia arriba.
Ah, y... No veo por qué. Pero le sorprende. ¿Cuál es? Podría no estar loco el señor. Usted lo está haciendo con mucha liviandad por ahí. Por ahí, qué sé yo, se está entrenando.
Sí, está haciendo sombra.
Claro, el hombre está loco. A mí me dijo Rolón que el tipo está loco.
Ah,
y bueno, pero Rolón está de noche.
Entonces
no lo veo nunca como paciente.
No, pero en realidad con el señor los locos no ven. De noche hay más loco, me dijo Rolón. Hay más loco.
Él ve loco en todos lados.
Sí.
Él diagnostica livianamente.
Sí. A mí también me dijo. Un día me dijo, usted tiene mucha ansiedad, me dijo. Le digo, ¿por qué?
Claro, evidentemente, si es un profesional, sabe ver en usted algún problema que tiene.
¿Por qué? ¿Qué querido?
Sí, no tiene. Yo lo
digo, No.
Sin embargo, sí, fíjate con cuánta ansiedad precisamente pregunta repetidas veces.
No, pero
eso no es ansiedad.
Bueno, me enojé con él. Digo, ¿Cómo le digo?
¿Y por qué no intentó charlar con él? Es muy amable, Rolón.
Sí, él muy amable, pero esos son los peores.
Sí, no, sí, se hace el manso.
Sí, se hace el manso y después cuando vas a la casa, te agarra y te pone, tiene una mancha loco, me dice.
Sí, te espera detrás de la puerta.
Escondido atrás de la puerta, que era de un cuñado de él que era coletivero, y era el palo para
la cubierta.
Para pegarle a la cubierta de los ómnibus. Lo tiene ahí, cuando viene un loco que dice dos, tres giladas, ya se da cuenta, dice, para un momento, yo te voy a dar, que me venís a contar los sueños a mí, que me reseca para todo el viaje, le dice, qué sé yo, y
terrible. Vamos.
Yo pensé que lo hacía al final, cuando decía, ¿cómo no vas a tener plata?
Claro, también.
¿Cuándo le quieres
no, pagar? Él tiene dos guardaespaldas para cobrar.
¿Ah, sí?
Sí, para pagarle ahí a los dos guardaespaldas, a Melón y Melambe. Que son dos tipos grandotes que dice, tengo que informarle lamentablemente que aumentó la sesión desde la última, de la penúltima.
Sí.
Cobran retroactivo, bueno, pero no importa.
Les cobra por anticipado.
Bueno, espero que todo esto haya servido para que la gente se incline hacia la danza sin temor, sin temor a
lastimarse,
a lesionarse, pueda adquirir un gato sin temor a la contaminación, a la combinación también.
Sí, la combinación puede estar contaminada también.
Ya se sigue usando la palabra combinación. En España dicen combinación en tanto que en agua.
En agua.
¿Dónde están los de Barcelona? Barcelona, que otra cosa, lo dirán en catalán.
Dice que pero, no. Que no.
Una en agua es una en agua.
Que no se usa más.
No la palabra. Acá sí, yo creo que, pero que es un amaneramiento, o sea, una combinación. ¿Qué es una combinación? No significa nada.
No. Uno imagina otra cosa.
Claro,
combinación,
digamos, el código para abrir una caja fuera.
Claro,
es una combinación.
No, pero debe ser que se supone que esa prenda combinaba con la otra ropa interior.
Con la ropa interior, no con la exterior.
No con la exterior.
Es decir, era una combinación que solamente se advertía cuando usted pasaba a mayores.
Claro, cuando le iba bien.
Claro, eso, una combinación destinada a ser apreciada por los íntimos.
Una vez que usted veía la combinación, se le terminaba la ansiedad.
Abría la caja fuerte. Pausa.
Chao.